Nos acompaña hoy en la conversación junto al periodista Javier Arenas Bella.
Voy a recibir ahora a Gonzalo Cetraro, que es cantante y actor, las dos cosas. ¿Cómo estás?
Un poquito de todo. ¿Cómo estás, Javier?
Bienvenido, gracias por venir.
Muchísimas gracias.
Con este calor, viste, acá está parece otro...
es otro mundo, ¿eh? Es otro mundo. Venía de afuera, estaba igual bastante caluroso afuera.
Sí, bueno, ¿cómo viajaste? Porque el tren es muy complicado esta hora, ¿no?
Estaba bastante lleno, pero se pudo.
Bien, aparte la línea que viene para este sector, justamente estaba escuchando mientras que viajaba en el auto, que hay horarios más rápidos, que ahora cada 24 minutos hay un tren.
Es verdad.
Que va a La Plata. Así que sí. Me acordaba de eso, digo yo, por ahí, si venís en tren, que ibas a llegar. Y llegaste re a tiempo, ¿eh?
Sí, también es el prevenir.
Bueno,
el
¿qué origen es Cetraro?
Chitraro. Ah, italiani.
Italiano.
Sí, de hecho soy ciudadano italiano también.
Y se pronuncia Cetraro.
En italiano sí, claro. Pero acá en argentino es Cetraro, que es claro. Como se lee.
Claro, ¿y nunca pensaste en buscar un nombre artístico o realmente te gustó y por una cuestión de honrar a la familia no te lo sacaste la atención?
Creo que es más que nada esto segundo que dijiste. Me encanta el nombre que tengo, Gonzalo Cetraro. Es como que suena. Siento que tiene un sonidito que está bueno y claro. Me lo quedé. Así, tal cual soy.
Tal cual. ¿Dónde naciste?
Nací en Lomas de Zamora.
Ah, y estudiaste en Adrogué, ¿no? ¿Ahí empezaste a estudiar?
Estudié, sí, teatro en Adrogué. Arranqué en el Centro Cultural de Adrogué.
Sí, porque yo me leí todo tu vida, te cuento.
Ah, ¿estudiaste todo?
Sí, por supuesto.
¿Hiciste la tarea?
Sí, hice la tarea.
Está muy
y
bien.
Y quiero que me cuentes en la medida posible cómo fue primero que te internaste en este ámbito del arte, porque viste que...
Sí, bueno.
¿Hay antecedentes en la familia?
Mi madre había estudiado un montón teatro. Ajá. Y creo que es la persona que más me inculcó esto del arte, del teatro, del expresarse. Ella estudió con quien después fue mi maestro también, que es Carlos Evaristo.
Ah, sí, leí.
Hace 30 años. Y me inculcó este bichito, me hizo que me empiece a picar. Y
desde muy chico, porque
desde muy chiquito, sí.
Ahí leí a los 12 años.
Sí.
Muy chico.
Exactamente.
¿Quieres nombrar a tu mamá? ¿Quién es tu mamá?
Adriana Agnelli, mi madre.
Capaz está escuchándonos.
seguramente está ahí.
Escuché una cosa y contame eso de tu niñez. ¿Cómo fue lo primero que hiciste? Y ¿por qué el teatro? ¿Por qué la música? Es un complemento fabuloso,
sí.
Digo, ¿no?
Sí. Bueno, también he estudiado mucho guitarra. Desde chiquito también me acuerdo de ir a guitarra. Ajá. Guitarra. He estudiado 8 o 7 años de guitarra. Y de música también. Era guitarra y música. Por lo que después me sirvió para volcarme al piano. Estudié de manera autodidacta completamente. Ajá. Y hoy en día también estoy tocando piano, practicando muchísimo.
Ese detalle no lo sabía.
Sí, pero gracias a la guitarra, al entender cómo es la música, cómo se conforman los acordes y empezar a practicar. Es más que eso.
Gonzalo, ¿son de familia de artistas o solamente tu madre y vos? Y no sé cómo se conforma tu familia.
No, mi madre estudió mucho, hizo muchas obras con este maestro. Y hasta que apareció el milagro, que es mi persona. Ajá. Tuvo que abandonar.
¿Sos único, hijo
de No, somos dos hermanos. Ajá. Después está mi hermanita más pequeña. Pero bueno, aparecí yo y tuvo que dedicarse más a mi crianza, que es algo que le súper agradezco.
Ajá. ¿Te criaste en Lomas de Zamora?
En Adrogué.
En Adrogué.
Exactamente.
¿Naciste?
Nací en Lomas de Zamora.
En Lomas.
Y me crié en Adrogué. Ajá. Claro, la mayor parte de mi vida.
Adrogué es el pago de Lizzie Tagliani.
Exactamente.
Me acordaba, el otro día la crucé.
Exactamente, sí. Claro. Bueno, y después me mudé a Lavallol, que es el paro de Flor de la B.
Ah, claro.
Estamos ahí.
Claro, mirá.
Sí.
¿Y qué dijo la familia cuando te vio por primera vez? ¿Y qué fue lo primero que hiciste ahí frente al público?
Lo primero que hice frente al público, creo que... También no te conté que hice muestras de canto, estudié 4 años canto, ahí en Adrogué también. Un poquito de todo, ¿no?
Está bien.
El formarse en las diferentes disciplinas para tener herramientas con qué encarar los proyectos que uno va haciendo. Y creo que fue eso, en las muestras de canto allá en Paseo de la Plaza, Sala Colette. Fue las primeras veces y fue verlos a mis padres emocionados por primera vez. La verdad que es algo único, es increíble.
Y aparte el apoyo en la familia siempre es importante.
Es muy importante.
¿No?
A veces puede uno seguir adelante sin eso, pero la verdad que es un apoyo enorme, enorme. Hoy en día creo que les agradezco por ser así. Por...
El tema de la improvisación y la memoria, ¿cómo, alguna vez te olvidaste la letra? O cómo
fue? Muchísimas veces.
¿Sí? ¿Cómo
muchísimas
improvisas?
Veces.
Bueno, ¿tenés alguna técnica de improvisación por ahí?
Pero yo creo que trata... Ahí cuando te olvidas la letra es cuando sale tu verdadero yo y el claro. Cuando sos vos de verdad, arreglando o inventando algo sobre la marcha, claro. Teniendo espontaneidad, tratando de hacer algo en el momento ese.
Depende qué textos estés haciendo, que estás haciendo Lorca o estás haciendo...
Sí, sí, sí.
Digamos,
sí, sí.
El director no te va. Hay obras que son de textos y que son que hay que respetar el pie de la letra.
Exactamente.
Todavía no te tocó
bueno,
hacer
me ha pasado texto. Hacer Molière.
Sí, eso ¿qué? Leí también que me pareció como importante destacar, ¿no?
Exactamente.
¿En qué año fue eso?
Este año fue en Auditorio Losada, Corrientes 1551, Avenida
pero
Corrientes.
¿Cómo yo no he ido entonces? Porque siempre me invita. ¿Ahí con quién estabas?
Con el director Marcelo Silguero.
Totalmente, sí, lo conozco y ¿sí? Lo hemos entrevistado y yo he ido. Lo que pasa es que yo te ubico más por las obras de Gávila.
Claro, sí, pero estamos ahí trabajando un poco en cada lado.
Mira qué bueno. ¿Cómo fue hacer las preciosas ridículas de Molière?
Wow, fue un desafío enorme, la verdad, porque son personajes muy lejanos a lo que es hoy en día, a lo que estamos acostumbrados a ver. Son personajes del 1400, del 1500, donde era otra la sociedad, donde era otra la imagen, las posturas,
el video movimiento. Que me grabaste, ¿ese vestuario de qué es?
Ese vestuario es en el Colón. Haciendo la ópera Norma, que ahora terminó el viernes pasado, claro. Fue la última función.
¿Vos sabés que Mirta comentó eso? Esta mañana en Mitre escuché, Leuco, mejor dicho, que Mirta suspendió, que estaba dicho sea de paso, porque le iban a hacer un homenaje horrible que lo pasaron.
Que al final no pasó.
No, sí se lo pasaron, creo que no se lo pasaron, y después se lo pasaron tarde, no sé cómo
sí,
fue.
Sí, un problema, sí.
Y horrible lo que hicieron. Pero ella no dijo, políticamente correcta, no dijo, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Nadie te va a decir que... Qué feo, qué malo. Pero se comentó, hoy escuché también, media casualidad, de Norma, que era que Mirta estaba previsto que ir y no pudo ir por esperar un llamado que nunca existió, que no se lo hicieron, estaba un poco dolida, ¿no? Por ahí esa informalidad que a veces pasa desde los medios. Sí.
Y Mirta es una mujer muy de ir al teatro.
Va a todos lados,
Colón.
Sí.
Va,
tiene su palco en el Colón.
Sí.
Así que, ¿cuál es tu personaje que estabas contándome? Norma.
En Norma, exactamente.
En Norma.
Estaba haciendo de figurante, tenía roles de druida, de soldado, de sirviente, pasé por varias, tenía varias escenas.
¿Y ese vestuario cuál es el que tenías? Que yo te decía, vení vestido así.
Era ese mismo, el de druida.
Ah, mira.
Ahí estaba en los camarines de Colón.
Ahora, ¿qué vestuario imponente, ¿no? Todo lo que hace el Colón.
Sí, es increíble.
Yo recuerdo
la
primera vez que fui... y bueno, hay que decir también que tienen vestuaristas, que tienen
sí, toda disposición.
Costureras especializadas, ¿no? La gente
exactamente.
Que sabe hacer ropa de arte, ¿no?
Sí, la primera vez te toman las medidas, después te hacen el traje a medida. Además tienen almacenes enormes, son tres almacenes que tienen gigantes, llenos de vestuario, de todo.
¿Quién te convocó para hacer esto?
Entré por mediante casting. Hicimos un casting con mis compañeros y bueno, quedamos algunos.
Sí, y siempre en esos castings se presenta mucha gente, ¿no?
Sí, la verdad que hubo bastante gente. Sí.
Ahora qué honor, porque digo, estar llegar ahí, ¿no?
La verdad que sí, estar del otro lado. De verdad que con una mano en el corazón, cuando prenden las luces y ves tanta gente mirando el escenario, mirándote, aplaudiendo.
Aparte que es tan imponente el Colón, mira, yo creo que pocos escenarios del mundo, creo que es el tercero en el mundo.
Sí,
¿no?
Tercero en el mundo, primero en Latinoamérica. Sí. Y en acústica primero en el mundo.
Bueno, la acústica que tiene impresionante.
Es impresionante.
A pesar que creo que algunos arreglos que habían hecho o algo no habían perjudicado un poquito o algo así, escuché.
Sí, por la remodelación.
¿Sabés que una sola, cuenta la historia y la crítica, que una sola persona se quejó del Colón? ¿Quién fue que dijo, lo comentó acá, que fue María Callas hace muchos años?
Wow. ¿Y qué dijo?
No, pero igual fue muy criticada por eso, ¿no? Porque creo que de un millón... Que uno, de
bueno,
hecho,
pero también
creo que...
son opiniones.
Claro,
opinión
sí,
subjetiva.
Pero es una opinión calificada, porque te lo diga María Callas, ¿viste?
Sí,
no, cualquiera. Pero siempre te he recibido críticas muy, muy buenas. ¿Qué es lo que más te gusta de la profesión?
La libertad que me da. creo que es la libertad de poder expresar, la libertad de sentir el trabajo que hago. Eso es lo que más me gusta. Que la gente, poder transmitir también a la gente lo que quieras transmitir. Si querés que se rían, querés que lloren, querés que pase lo que vos necesitas que pase en ese momento, según lo que se pide el director y todo eso. La verdad que es algo privilegiado, siento, el actor, que es lo de transmitir a alguien. Que no todos tenemos esa posibilidad.
No todos. Ahí hacemos la pausa, enseguida. Y después te voy a preguntar, después del corte, ¿y cómo es que te convoca Gávila para hacer tantas obras? ¿Cuántas hicieron? ¿Dos o tres, no?
Hicimos tres obras.
¿Tres?
Sí.
Tres.
Ya estoy haciendo la cuarta temporada con él.
Claro, porque aparte con temas puntuales, y yo el último que fui a ver creo que fue el que habla sobre su vida, no sé cómo se llama.
Sí, íntimo. Bueno, hay una gran noticia para esa.
Bueno, después
del corte lo contamos.
Y le mandamos un saludo a Gávila, que es un tipo muy, muy, aparte valiente, a decir verdad, porque me parece que en ese espectáculo por ahí cuenta cosas fuertes,
exactamente, fuertes
y muy personales, porque no son no son hechos contados de la ficción, sino que cuenta su
todo
realidad.
100% real.
Y por ahí en este momento, si bien hay otra visión, otra cultura, a mí me pareció algunas cosas demasiado fuertes, ¿no? Que él se animara a decirlas, porque era su vida.
Y sí, es que
viste que los periodistas miramos cómo reacciona el público. ¿Alguna vez alguien se
nos ha pasado gente que se ha levantado y se ha ido?
Claro,
en otras obras que hacemos con él, porque
me parece que los detalles son los que...
Es que es un teatro el que hace Gaby muy... vanguardista, que claro, se arriesga, que se la juega, sí, que apuesta a hacer cosas que por ahí no ves en todos lados.
A mí me parece lo que choca un poco son algunos detalles que uno por ahí se puede no ver, pero bueno, esto es una cuestión muy, muy, muy personal, pero sí, para mí muy valiente, muy valiente.
Exactamente.
Si no, que nunca pudo venir en vivo, pero hemos hecho notas telefónicas con él. Pero es un tipo que realmente para que sea invitado el día. Como yo te he visto en un par, por eso te invitamos, ¿viste? Porque viene gente importante acá.
Sí, sí. ¿Viste? Bueno, ¿viste? Muchísimas gracias. Con honor, entonces.
Bueno, hacemos una pausa. Está con nosotros Gonzalo Cetraro, o Chetraro, que suena más lindo.
Chetraro.
Que es actor, que es cantante y que también trajiste tu guitarra también.
La traje acá, mi fiel compañera.
Ahí,
compañera de viajes.
Y algunos fragmentos, algunos pasajes de lo que has hecho, y entramos a hablar un poco de chicos feos y chicos malos y todas estas cuestiones que Gávila escribe, ¿no? Que escribe tan bien, pero que también se juega, sí, y sí, que encuentra a la gente apropiada para eso, ¿no?
Exactamente.
Ahí, digo yo, no sé si él debe opinar lo mismo, porque él los contrata. Ahí venimos enseguida.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.
Bueno, seguimos. Estamos en vivo con Gonzalo Cetraro, que es cantante y actor. Y yo quedó pendiente una respuesta. Yo te decía, ¿cuándo y cómo te conectás con Gávila primero? ¿Y cómo es que te...?
Fue a principio de este año.
Ajá.
Que le mandé material.
Ah, yo pensé que eran amigos de antes.
No, nos conocimos este año por febrero, que él estaba haciendo temporada en Mar del Plata, porque él hace improvisados.
Sí.
Allá hace 15 años que hace temporada allá. Y vi por Facebook... Mirá qué loco, ¿no? Cómo pueden surgir tanto. Una publicación que necesitaban chicos que toquen la guitarra, que sean actores, que canten, que puedan bailar, que tengan estado físico. Entonces dije, bueno, claro, no creo que haya mucha gente que sepa tocar la guitarra, que actúe, que pueda bailar.
Pero en Buenos Aires sí, hay tanta
gente. Sí, hay muchísima millones. Gente.
Pero digo, la selección por ahí
del pero sido... es un poco específico ese, el que sepa hacer tantas cosas. Entonces dije, bueno.
Y que se anime, aparte. Porque hay que decir que si usted fue a ver la obra de Gávila, ahí están con muy poca ropa, ¿no? Algunas obras. Uh-huh.
Tal cual, que no tenga prejuicio.
Sí, ¿cuál es la dinámica que tienen?
La dinámica es...
La obra, para aquel que está escuchando y que no sabe de qué estamos hablando.
Son shows freak y performáticos.
¿Qué es freak? ¿Qué es freak? Para el oyente.
Sí. Es una palabra en inglés que significa como fenómeno,
algo así. Yo no sé, pero me parece que hay que explicarlo también por ahí.
Entonces, son shows en las que no vas a ver un teatro convencional. No son dos personas tomando una taza de té y hablando del perro.
El texto, claro.
Sino que es show, formato show. Dos personas o más, depende de chicos malos o chicos feos en alguno de sus volúmenes. Mirando a público, sin muchos elementos.
Casi sin red también.
Exactamente.
Pero contexto escrito.
Contexto escrito, sí. Hay partes igualmente que son improvisadas, porque él viene mucho del ambiente de la improvisación. Fue a estudiar a Canadá con el gran maestro, inventor de la improvisación. Muy capacitado en eso. Y hay algunas partes que nos permite improvisar a los actores que tiene.
¿Qué fue lo primero que hiciste con él?
Con él, lo primero que hice fue Chicos Malos y Chicos Feos Show, el volumen 2.
Claro, porque hay una que son varios, todos varones, ¿no?
Sí. En ambas dos, Chicos Malos y Chicos Feos Show. Somos varios actores en escena. Una claro, tenemos shorts dorados, en otra tenemos shorts de jean.
Que sí, me parece que he visto fotos.
Claro, y son. Cada una tratan un tema en específico. Por ejemplo, Chicos Malos tratan de la rebeldía del hombre, la sexualidad del hombre, de cómo lo vive uno como hombre. Después, Chicos Feos habla esto de la fealdad, habla de qué es ser feo, qué no. ¿Por qué
constituimos la fealdad? Pero pone chico feo el título y no pone chico feo.
¿Cómo?
No hay chico feo.
Ah, bueno, eso ya es subjetividad.
No, pero decirle que también tiene que poner alguno un poco más feíto.
hay de todo. Más grande, más
bueno, yo no lo he visto.
No
lo vi personalmente.
Es un poco hablar de eso, de la fealdad, del qué es realmente feo, de la belleza, qué es la física o como la personalidad. Alguien que es lindo por fuera puede ser feo por dentro, al revés, alguien feo por fuera puede ser... Entonces pone en juego todo eso y pone en debate también un poco eso. Bueno, con todo lo que es coreografías, con música en vivo, con show, la verdad que es un...
¿Cuántos son en grande. Esos?
Y somos alrededor de 12, creo que Chicos Malos éramos 12. Ajá. Y Chicos Feos éramos 14.
Y no lo van a reponer, ¿no? Pero ya lo han dado varias veces.
Todavía está, eso está por, lo tiene que decir él.
Claro.
Si nos convocará o hará un nuevo elenco.
Claro.
Por ahora no está en
planes. Y hay que ver cómo se mantienen, porque si hay algunos...
Sí, bueno, Chicos Malos ya hizo tercera temporada este año.
Pero vos estabas...
Yo estuve en la tercera, exactamente, y Chicos Feos volumen 2, la primera.
¿Los cambia, por ejemplo, algunos?
No, él lo que hace es un laboratorio... en la que va armando la obra con los actores, la va escribiendo con los actores según lo que los actores van diciendo, van planteando, van haciendo, plantea, no sé, ejercicios, juegos, y a partir de lo que le va gustando, va armando una obra con eso y con algunas cosas que él tenía pensadas. Entonces, las obras las hace en base a los actores también. Contábamos cosas reales nuestras, eso es algo también que tienen este tipo de obras, que contamos cosas
malos.
Reales.
¿De qué me decías que trataba? ¿Cuál era el punto?
El punto era de la rebeldía de estos chicos. También un poco habla de la sexualidad del hombre. Habla un poco de todo eso, a diferencia del resto.
Mira, ahora hacemos un corte muy breve
Dale,
para que puedas tomar la guitarra y quiero que nos... Vas a... me choco con la visión del micrófono. Vayas contándonos por qué y de qué manera se ensambla tu música, y además cantas bien, se escucha,
bueno,
se escucha bien.
Ahora canto
bueno, no
muy
sé si
mal.
Y... mi opinión, pero para mí canto bien.
Ahora yo veo que en vivo canto mal.
Señora, si sale mal, no, yo lo vi en vivo.
Puede fallar, como diría tu Sam.
Claro, puede fallar, siempre puede fallar. Bueno, está con nosotros Gonzalo Cetraro, no se vaya al dial, y ahí venimos enseguida. And here's your
favorite song. Come on, everybody. Radio UNDAB. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda está presentando La Conversación con Javier Arenas Bella. Premio Santa Clara de Asís 2018 en el rubro periodismo por la diócesis de Avellaneda Lanús.
Ahí estamos en el aire otra vez, con Gonzalo Cetraro. Qué lindo color tiene la guitarra. Qué lástima
Muchísimas
que
gracias.
No salimos por teléfono. ¿Qué es azul? ¿Qué color es eso?
Un azul marino. Negro, mira. Y azul marino.
¿Dónde conseguiste la guitarra esa? ¿Dónde la compraste?
La compré, mira. Me la compró mi madre cuando tenía 8 años.
Mira.
En el costo de Temperley a 50 pesos.
Marcas no me nombres porque no me.
No, igual, no, perdón, igual es un shopping, ¿no?
Es un shopping.
No es un lugar.
Oíme una cosa. Y,
50 pesos me salió en aquel momento.
Mira cómo cambió todo, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y qué estudias además? ¿Puedes ir rascando si querés?
Sí. Estudio.
¿Qué estudias?
Licenciatura en sistemas, que es la formación que estoy siguiendo. Estoy en tercer, cuarto, se podría decir.
Ajá. ¿Dónde lo haces?
En la Universidad de Lanús.
Ah, mirá, acá nomás.
Acá nomás, sí.
Claro, está cerca. ¿Y en qué barrio vivís?
Ahora estoy en Lavallol, pero prontamente me mudaré a Drogué de vuelta, que es
mira vos,
mi barrio.
Viste, uno siempre vuelve.
Vuelve a las raíces.
Bueno, a veces.
Exactamente.
Vuelve, a veces no. Bueno, contame cómo se ensambla tu música con las obras.
En primera medida... son canciones que tienen que ver con las obras que vamos haciendo. Es una canción, esta por ejemplo, la que a continuación vamos a escuchar. Es
decía
una,
fragmentos de cada. Sí.
Es una canción que compuso un gran amigo de Gabriel y que no tuve posibilidad de conocerlo, pero es una gran persona, que es Facundo Salas. Ajá. Y la escribió específicamente para esta obra. Esta obra ya es la segunda temporada que estamos en temporada. Así que se compuso hace ahora 2 años. Y bueno, habla un poco de esto, de la fealdad, de esto que tenemos todos.
¿Esta se cantó en qué obra, Chicos
Feos? En Chicos Feos Íntimo, que es la que estamos haciendo ahora.
Ah, la que vi yo.
Exactamente, la que viste vos. Sí, seguramente sí. Esta canción la conocerás, la habrás escuchado.
Me gustaron, sí.
Que es la del final.
Ah, bien.
No sé encontrarte, pero te quiero. Yo soy la jaula y vos el vuelo de un pajarito que nació en cautiverio y no aprendió ni siquiera a volar. No sé esperarte y aquí me muero. Bajo mi ropa, bajo esta piel, llorando va mi desnudez. Quizá perdido igual que yo por las calles estés. Pasan los días, que ya son años, de imaginarme cerca de ti. Voy aprendiendo a ser feliz.
solo imitando la sonrisa del chico que fui. Lunita, decime vos si alguna vez te mentí. Cuando aparezca el amor, yo daré todo lo que prometí. Cuando aparezca el amor, yo daré todo lo que prometí.
Qué bonita letra, ¿no? Que tiene.
Sí, la verdad que me siento súper identificado con esta canción. Es increíble. No puedo evitar sensibilizarme cada vez que la toco.
Aparte la respuesta del público, ¿no?
Sí. Hemos visto gente llorando, limpiándose los mocos cuando terminamos.
Para el final,
es increíble. La verdad que es un material que tiene muchísimo jugo para sacarle. Es muy rico en todo, en el texto, en todo lo que hacemos, incluso artísticamente, porque tenemos música en vivo, tenemos coreografías, tenemos monólogos, hay una parte que es un cuadro, que es como una carrera de texto, que decimos lo más rápido posible los dos.
¿Quieres nombrar? Porque ahí tienen un elenco importante, que bueno, en ese caso son poquitos, son tres, ¿no?
Somos dos ahora, en este momento, antes estábamos con Emerson Esperati, Gabriel Gávila y yo, claro. Gonzalo Cetraro. Ahora somos Gabriel, Gávila y yo. Vamos a hacer temporada en Mar del Plata. Esa es la gran noticia. Ahora en enero.
La novedad.
Exactamente. Vamos a hacer temporada en Mar del Plata en el Teatro Auditorium. Vamos a estar los miércoles a las 11 de la noche.
Sí, pero el Auditorium es inmenso.
Es inmenso, es increíble. Todavía no puedo creer.
Es precioso el auditorio.
Es increíble.
Auditorium. Y ahí, ¿sabes quién es el director? Moro.
Sí,
Gustavo Moro.
Exactamente.
¿No?
Exactamente, sí, vino a vernos.
Le mando un saludo porque
vino a vernos,
es muy
le
correcto
gustó,
a él.
Y es, sí, la verdad que tuvimos el mejor trato con él.
Trata muy bien a la prensa, que eso es importante.
Sí. Bien. Bueno, y a los elencos también, así que no, lo mejor. Por suerte.
Claro, porque el auditorio es público, ¿no?
Sí.
Que tiene,
sí.
Depende del gobierno nacional, me parece.
Exactamente.
Importante también que esté por Mar del Plata.
Sí, está bueno poder llevar una obra así de este estilo, que no es tan comercial, que es,
¿cuándo van a estar?
Que es mucho más
día,
privada. Vamos a estar los miércoles a las 11, a las 23 horas, a las 11 de la noche.
Qué lindo,
en el Teatro Auditorium.
Qué lindo
horario. Sala La Bodega es.
Perfecto, sí. Qué lindo horario. Y después recordármelo por las redes. Habitualmente, bueno, yo suelo ir, elijo Mar del Plata, me queda cerca. Pero ahora hace un tiempo que no, por cuestiones de salud, pero si llego a ir, me gustaría.
Bueno, si viene, ya sabe que está más que invitado. Sí. Y
no me
toque a la gente
porque terminamos la entrevista.
Termina la nota acá mismo.
Digo yo, entonces el público que vaya a verlo,
sí, si están
buena.
Por allá, ya saben.
¿Cuánto dura la obra?
Dura alrededor de una hora,
sí,
50 minutos, una hora, es lo justo para mí, para una hora. Sí, una hora 10 como máximo tienen que tener.
Una vez a la semana, digamos que es suficiente.
Sí.
Bueno, y bueno, estar en el auditorium, está bueno.
Sí, la verdad que es increíble, es un honor.
Y Gávila se sale del cuerpo ya, debe estar re contento.
Sí,
digo, ¿no?
Sí, aparte de llevar una obra tan de él, que trate sobre su vida. Bueno, él ya está acostumbrado a ir a Mar del Plata.
Esta que tenés que fuerte, no me acuerdo si te lo dije en el aire o fuera del aire, que tiene cosas bastante fuertes.
Sí.
Bueno,
sí,
pero
sí.
Eso vende también. Contame, una persona se levantó, se fue, ¿cómo fue?
Sí.
Uno en un millón o qué sé yo.
Por supuesto, hay gente que le encanta, gente que viene todas las funciones, gente que no le gusta, es como todo también.
Claro.
Pero lo que tiene en estas obras es que son más jugadas, son más viscerales, son muy diferentes a lo que uno está acostumbrado a ver, entonces impacta. Es lo que también busca, yo creo, Gabriel con sus obras, con sus textos, con todo lo que nos hace hacer.
Ahora, se debe haber redoblado tu trabajo, el hecho de no estar el otro actor, ¿no?
¿O
no?
Sí, exactamente.
¿Por qué
lo
modificaron?
Todo lo que tenía el otro chico, ahora lo tengo yo.
Ajá.
Cambiamos algunas cosas, agregamos. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó, Gaby? Cuénteme, lo echó, se pelearon.
No, para nada. No
es importante.
Tenía otros proyectos.
Claro,
diferencia,
más en otros lados.
Diferencia de artísticas, porque tenía otros proyectos. Y bueno,
Mira, nada, pero trabajó un tiempo.
Tiene que continuar. Sí. ¿No? Tuvo con Chicos Malos, sí. Con compañero mío también, sí, porque y en Íntimo. Compañero mío.
Claro, que esa versión billo. Bueno, ¿qué otro fragmento tenemos mientras que...?
No, después son canciones
que nos quiera decir
de
un pedacito, aunque sea, y...
De Chiquititas, cumplimos. De a ver, hay una... Recuerdo. Ahí está un poco de esto de la fealdad, que se llama Patito Feo.
Ah, sí. Me acuerdo.
Me dicen patito feo, soy tan distinto que me lo creo.
Tiene coreografía hermosa.
Me siento raro, no pertenezco a esta familia de cisnes bellos. Yo quiero irme a otro lugar donde ya no haya otro igual, donde no importa lo que se ve y no haya plumas de pavo real. Cuac, 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 cuac. Patito feo, ya entenderás que eres más bello que los demás. Patitos feos de todo el mundo. Corazoncitos que sufren. Cuac, 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 cuac. Cuá, 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 cuá. Cuá, cuá, cuá.
Muy bueno, con coreografía y todo, pero que
sí,
no.
Sí, con coreografía.
No la ven ustedes porque no, nosotros no salimos por.
Exactamente, por exactamente.
No. Si no se le va la gracia, deja de ser radio, si no.
Y bueno, trata un poco de todo eso, de la fealdad, claro. De al hablar también de su vida, de cómo se siente él, feo, no, contar sus cosas buenas, sus cosas malas.
Pero qué bien elegido, ¿no? Porque para... en el momento justo aparece la canción, digo.
Exactamente. Bueno, es al principio esta que claro. Trata, habla un poco de su infancia.
Ajá.
Y de cómo se sentía.
Claro. Él... Porque es gordito, por eso.
Claro.
Cuenta él, ¿no?
Sí, cuenta. Él. Exactamente.
Oíme una cosa, antes de despedirte, ¿están en cartel todavía? O
todavía cómo? Estamos en cartel, vamos a hacer la última función el 15 de diciembre.
Ajá. ¿Qué día es?
El 15, es sábado. Sábado 15 de diciembre, ajá. Exactamente a las 21 horas, en Sarmiento, es 1495, que es Teatro La Sede. Ajá. Es entrada libre y gratuita, así que están invitados para que vengan. Tienen que reservarnos, entrar a nuestras redes sociales, que es @chicofeosarg. Estamos en Instagram, en ajá. Facebook. Y más que nada eso, tienen que reservar a partir de ahí. Después, déjame tirar un
chivín. Sí. Aprovechemos ahora. Antes
de ahora, hacer. En enero también voy a estar con Marcelo Silguero, que es el de Las Preciosas Ridículas.
Sí, claro. Sí.
Haciendo El Gran Cabaret Argentino, que es una obra que
creo que es el sí lo he visto, si son muchos.
Es de su autoría, exactamente. Somos muchísimos, es un gran elenco, un montón. Aparte de vestuario muy lujoso, muy brilloso.
Es una comedia muy, por eso.
Exactamente, es una comedia muy desopilante. Así que vamos a estar en enero en Paseo de la Plaza, en Sala Colette. Y también nos pueden seguir a través de las redes sociales, que es El Gran Cabaret Argentino en Instagram.
Hay que ir a verlo, vayan. Entonces, ¿están en Buenos Aires? ¿No se van?
Sí.
¿Usted se va a Mar del Plata, Víctor Medina?
Bueno, yo voy a estar los miércoles en Mar del Plata, los sábados en Buenos Aires.
Si va a Mar del Plata, vaya a verlo.
Exactamente, en el auditorium, no se olvide.
Sí, acá tenemos un compañero que va, que es el que más puede de nosotros, el que más dinero tiene, entonces van más días.
Está muy bien.
Bueno, gracias por venir. Yo te estaría más, pero tengo que cortar porque está el... La programación tiene que seguir y tengo
el show pendiente. Debe continuar.
Sí, así como que ha sido un Freddy gusto. Mercury. Gracias por haberte prestado la nota, por tener este talento y por regalarnos esto, ¿no? De la juventud y también la posibilidad de crear, ¿no? Porque no cualquiera tiene la posibilidad de crear de joven.
Exactamente.
Jovencitos, digo.
Y de apostar a esto que...
Chico de pronto, ¿no? Porque empezaste a los 12, yo empecé a los 15 años también. Y sé lo que es esa pasión y uno a veces lo transmite con los alumnos, los estudiantes. Y bueno, uno tiene que tener pasión para todo, para lo que haga.
Exactamente.
Hay que poner el
cuerpo, el alma. A veces cuesta muchísimo y ves que se viene todo en contra, pero hay que apostar a lo que uno le gusta hacer porque es la única manera de realmente estar contento, ser feliz con lo que hace, con lo que uno es. Y estar orgulloso de uno mismo, que es algo impagable, el saber que uno luchó tanto uh-huh. por lo que le gusta Así que nada, muchísimas gracias a vos por invitarme.
Bueno, y gracias por venir. Cariños a la familia, a Gabriel, a todo su equipo. Invitamos al público que vaya entonces en verano al auditorio los miércoles a las 23.
23 horas.
Mira cómo me aprendí.
En el auditorium, en Sala La Bodega. Uh-huh. Así que vamos a estar ahí a partir del 2 de enero, que vamos a hacer la primera función. Ya vamos a estar ahí enero, febrero.
Bien, y que hay una cartelera importantísima. Sí, y si se queda en Capital, en Buenos Aires, o viene del interior, que mucha gente nos escucha del interior, vaya a ver...
Vamos a estar los sábados con el Gran Cabaret Argentino.
Siempre es tarde las obras de... Depende, algunas son temprano, que me gusta. He ido a ver muchas obras en el Losada.
Claro, bueno, he estado en algunas.
Sí, seguramente sí. Bueno, te he visto a las 6 de la tarde. Lindos horarios se suele hacer. Sí, pero sí, esto sí, obviamente en verano quiero hacer.
Todavía no lo tenemos confirmado. Pero nos pueden seguir en las redes sociales, que es @lasprecisasridículas en Instagram. Y ahí va a tener toda la información, todo.
Bueno, gracias por venir,
No, por favor, gracias
a vos. Que tengas una buena fiesta. ¿Dónde pasar la fiesta?
Voy a pasar la mitad acá, seguramente la mitad acá, y Año Nuevo probablemente en Mar del Plata.
Ah, claro, claro. Recibí el año allá. Exactamente. Que bueno, recién el invitado de Juano también ya estaba en Mar del Plata. Se han ido todos temprano, che, en Mar del Plata. Tiene que comprarse una casa y tal.
Ya voy disfrutando la playa desde ahora.
Claro, sí, sí. ¿Te gusta la playa o no? Porque hay gente que va a Mar del Plata.
Sí, pero no soy el gran fan de la playa. Yo soy más de montaña. He hecho muchos años
de trekking. Yo soy cordobés, ¿sí? Te has dado cuenta.
Bueno, yo conozco, por ejemplo, la mayoría de los cerros de Bariloche. Hace 10 años que hago montaña por allá, así que es algo que me apasiona.
Sonso para elegir. Igual está carísimo Bariloche, sí, carísimo, sí. Pero bueno, vaya.
Pero no, la playa es algo muy lindo también,
sí, por supuesto. Sí, seguro, y las sierras cordobesas que son preciosas, Bueno, gracias y hasta siempre.
Hasta siempre, Javier.
Bueno, hacemos la pausa y después tenemos la columna deportiva con Mariano Benítez, que además está preparando ya el bolso, la valija y los dólares para irse a Mar del Plata. Nos va a contar, ¿de que sos hincha de algún equipo o no?
De Boca se podría decir, pero no soy gran fanático del fútbol.
Está triste como el presidente, entonces. está triste el presidente. Bueno, ni siquiera eso, pobre, le acierta. Esta vez le ganó River, ¿qué va a hacer? Bueno, yo no solo soy hincha de River, digo por las dudas. Bueno, gracias por haber venido, hasta siempre.
No, por favor.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.